Y esta noche en Cámara de Cerca hablamos también de la información en la guerra, la que nos llega de Ucrania y que la que nos llega de Rusia, gracias a los corresponsales de guerra que están en Kiev, en Odessa, en Lviv. Gracias a su presencia sobre el terreno sabemos lo que está pasando. En Moscú apenas quedan informadores de medios occidentales. Ya sabemos que el Kremlin ha impulsado una ley para perseguir las informaciones que ellos consideren falsas sobre el ejército ruso, con riesgos muy serios de hasta 15 años de cárcel. Y una de las consecuencias más evidentes fue la salida de los periodistas de los principales medios de comunicación por miedo a que fueran encarcelados sus trabajadores. En este contexto, la imagen que ha dado la vuelta al mundo es la de Marina Ovsyannikova, irrumpiendo en directo en uno de los informativos de mayor audiencia de Rusia con una pancarta contra la guerra que ha dado la vuelta al mundo.
Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
En un momento que nos costará olvidar, ella misma subía un vídeo a la red para explicar sus motivos, decía que sentía llevar años colaborando con la propaganda del Kremlin, que sentía vergüenza y pedía a la población que abriesen los ojos.
То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека.
Lamentablemente he trabajado durante estos años haciendo propaganda para el Kremlin. Me siento avergonzada por permitirme contar mentiras en televisión y por permitir que los rusos se hayan convertido en zombies. Lo que está pasando ahora en Ucrania es un crimen. Solo una persona responsable de esta agresión, este hombre, es Vladimir Putin. Esta era la circunstancia que llevaba a que fuera detenida, interrogada, y veremos a ver cuál es su futuro más inmediato. Se bloquea la información veraz en territorio ruso con amenazas y detenciones, y la invasión maya legal por Soros silencia voces, acabando con la vida de periodistas que se arriesgan cubriendo la información en las zonas de guerra.
Son nuestros ojos y oídos en el terreno. Gracias a ellos sentimos un poco más de cerca a los protagonistas, las voces de los que huyen, los que se quedan. Muchas veces se juegan la vida y lo saben. Son los periodistas en zonas de conflicto. En Ucrania, al menos 5 periodistas han fallecido desde que comenzó la guerra. Los nombres más recientes son los del cámara irlandés Pierre Zaksbetsky, de 55 años, y la ucraniana Oleksandra Kushinova, de 24. Murieron cuando su coche sufrió un ataque al oeste de Kiev, mientras cubrían la guerra para la cadena estadounidense Fox News. Su compañero, el reportero Benjamin Hall, resultó herido de gravedad. Pierre había cubierto para la Fox las guerras de Irak, Afganistán o Siria. Un cámara veterano y muy reconocido por sus compañeros. Y Oleksandra era la fixer del equipo. Se trata de la persona local que hace de guía, de intérprete y quien protege y ayuda al periodista extranjero. Una figura que te ayuda a entrar en las zonas de conflicto y, lo más importante, el que te ayuda a salir si las cosas se tuercen. La comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Ludmila Denisova, denunciaba hace unos días que los rusos están intentando detener la cobertura y están matando y disparando, decía, a los periodistas que cubren la guerra. Y un último dato, según el Comité para la Protección de los Periodistas, ya han muerto 16 periodistas este año en el mundo como consecuencia del desempeño de su trabajo.
De la situación de quienes se arriesgan a informar, ya sea en Rusia o en Ucrania, hablamos esta noche con Pilar Bernal, periodista internacional y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Pilar Bernal, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
En el caso de Marina Ovsyannikova, ha salido de prisión, pero se enfrenta a una multa previa por un vídeo previo. Ella misma, cauta, dice que, bueno, que entiende que la situación va a ser complicada. ¿Se enfrenta a graves sanciones?
Pues sí, porque el Kremlin lleva mucho tiempo montando un armazón jurídico para hostigar a los periodistas y para cercenar la libertad de prensa, y ahora ese armazón tan duro, tan férreo, Se ha complicado aún más con la situación de conflicto. Estamos muy preocupados por el futuro de esta valiente periodista, porque de alguna manera el hecho de que se haya convertido en viral y en todo un acontecimiento internacional su gesto valeroso, no sabemos todavía interpretar si va a perjudicarle o va a servir como una especie de paracaídas o de paraguas de protección. En realidad su coraje es una grieta en la inexpugnable estrategia informativa del Kremlin, ¿no? De blindar a la opinión pública contra todo mensaje crítico. Y más allá de ese gesto que nos ha conmovido, hay un valor profundo, ¿no? Porque lo hizo en un canal público, un canal cuyos espectadores son fundamentalmente seguidores de Putin, y un canal que juega un papel pues fundamental en los mensajes propagandísticos de Putin, ¿no? Es el segundo más seguido de Rusia. Y millones de personas que ven ese programa que se llama Tiempo, y que por unos segundos pues fue el espacio de la protesta legítima, ¿no? de tantos rusos pues cuya opinión está silenciada, ¿no? Así que un gesto extraordinario ante unos espectadores que no están acostumbrados a escuchar la palabra guerra, esa palabra proscrita ya por ley en Rusia, y además porque Putin se bate también, y es muy consciente de ello, se bate también en la retaguardia informativa, ¿no? Empleando pues los medios para mantener la moral alta y para proyectar esa imagen de fortaleza, ¿no? Entonces Marina ha agrietado ese bloque inalterable, y bueno, se ha colocado en una situación sin duda muy muy peligrosa.
Sí, porque Putin firmaba el viernes 4 de marzo una ley que prevé hasta 15 años de cárcel por difundir información falsa sobre las fuerzas rusas en el conflicto con Ucrania. Claro, información falsa entre comillas, porque como son jueces y parte, pues tienes que asumir que lo que les parezca a ellos información falsa será lo que te pueda llevar a la cárcel. Eso hizo que la mayor parte de los corresponsales extranjeros que trabajaban en Rusia salieran, nos quedamos sin sus ojos. Ahora mismo, ¿en qué situación están los periodistas en Rusia? Periodistas como Marina, que se atreven, o quienes no se atreven, que también hay que entender que la situación es muy compleja, que puedes acabar 15 años en la cárcel, ¿no?
Sí, Putin es un depredador de la libertad de expresión, ¿no? Y atacar al periodismo independiente ruso y cercenar esa ventana, ¿no? La pequeña ventana que tenían los ciudadanos que le padecen, pues ha sido una más de sus estrategias de represión. Ahora mismo los periodistas rusos se enfrentan a la censura, a los arrestos y a esas multas económicas y penas de cárcel, como habéis dicho, entre los 3 y los 15 años, y muchos de ellos, algunos medios referentes como la emisora de radio, los Ecos de Moscú o Novela Gazeta, el diario del premio Nobel Dmitry Muratov, pues algunos directamente como esta radio tan veterana, directamente cerrados, o la televisión de VTOS, que también ha sido cerrada, o algunos periódicos como Novela Gazeta, como decía, que directamente han tenido que autocensurarse para no exponerse a estas gravísimas represalias, ¿no? En la clasificación mundial de la libertad de prensa que hace Reporteros sin Fronteras, Rusia ocupaba el año pasado el puesto 150 de 180 países, ¿no? Y sin duda, pues el próximo ranking supondrá una bajada importante. Putin siempre ha manejado una retórica obsesiva contra la prensa, a Marina la han acusado de vandalismo, es lo que decía el otro día el portavoz del Kremlin, pero en general el régimen ruso acusa a los periodistas de ser culpables, ¿no? Y a los periodistas nacionales de ser traidores. Y ese estigma en una autocracia tan tan dura y que se revela cada vez como más despiadada, pues es un estigma muy peligroso.
Ni libertad de expresión, ni libertad de prensa, una situación profundamente complicada. En el otro polo, Pilar, no sé si tienes la sensación de que en esta invasión o en esta guerra de Ucrania hay más informadores sobre el terreno que en otros conflictos anteriores. Entiendo que es una guerra en Europa, que es mucho más accesible por carretera, que está más cercana y en cierta medida la sentimos como más cercana también porque no estoy segura de todos los motivos, pero entiendo que uno de ellos es que estamos en las fronteras de la Unión Europea y eso hace que nos veamos más implicados. Hay muchísimos periodistas cubriéndolo.
Hay muchísimos. Desde la organización estamos siguiendo, haciendo un censo exhaustivo, siguiendo a nuestros colegas que están allí, pues siendo nuestros ojos, siendo los testigos de este conflicto, y estimamos ya que solamente periodistas españoles hay en torno a un centenar, la mayoría de ellos en el interior de Ucrania y muchos también en países limítrofes como Polonia, como Moldavia o como Rumanía. Y se enfrentan a una situación difícil de conflicto. No es fácil informar en una guerra, por muy accesible y muy cerca de casa que esté. Y requiere una guerra de estas características, requiere unos equipos de protección que lamentablemente muchos periodistas no tienen. Reporteros sin Fronteras, una de sus misiones es facilitar, ceder a los compañeros que van a zonas de conflicto, chalecos antibalas, cascos. Estamos sin existencia, hemos prestado todos nuestros equipos y tenemos una veintena larga de demandas de gente que quiere viajar, que quiere informar. Y muchos de ellos están yendo sin garantías de seguridad adecuadas, y esto es también una responsabilidad de los medios, ¿no? De cuidar a sus colaboradores, de cuidar a esos periodistas que están arriesgando y que nos están contando lo que está ocurriendo. Y es una responsabilidad muy asequible, ¿no? Porque un equipo de este tipo vale 1.800 euros y vale pues la vida de nuestros compañeros, ¿no? En estas 3 semanas, como explicabais antes, han sido asesinados, han muerto ya 5 periodistas. Y tenemos miedo porque hay muchos reporteros sobre el terreno. La acción de las tropas rusas está siendo muy muy despiadada. Nosotros consideramos que son crímenes de guerra. Atacar a un periodista es un crimen de guerra. Atacar a cualquier civil es un crimen de guerra. Pero atacar intencionadamente a periodistas identificados como tales es una agresión, ¿no? contra el derecho humanitario, contra los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, y es algo inaceptable, ¿no? Y bueno, hay muchos compañeros arriesgando, informando, peleando porque nos llegue una información veraz de lo que está ocurriendo, y merecen nuestro cuidado, nuestra mirada y nuestra protección.
Sí, porque la situación es muy compleja. Hay ciudades como Mariupol, donde esta tarde decían que quedan 2 reporteros de la agencia AP como únicos periodistas de un medio internacional informando desde la ciudad sitiada. La situación es complicada y, como decías, y a veces se envían a personal a terreno peligroso de forma muy freelance, con poco respaldo de medios que luego emitimos sus valoraciones o sus voces. Pero es verdad que llevamos denunciando ya tiempo con quienes trabajáis en el ámbito de la información internacional el poco proteccionismo, la poca protección con la que van muchos corresponsales y enviados a lugares muy peligrosos.
Sí, y cada vez es conforme se pasan los días y conforme se recrudece el conflicto, es más complicado informar. El caso de Mariupol es extremo, este cerco, por desgracia, tiene todo el aspecto, ¿no?, de convertirse en uno de esos clásicos cercos bélicos como se vivió en su día en Sarajevo o antes en Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego los periodistas están expuestos a esos peligros, ¿no?, a esa situación de incertidumbre y al mismo tiempo de ser testigos, porque si no hay testigos que cuenten las violaciones de los derechos humanos, si no hay testigos que cuenten que se está bombardeando edificios de civiles, si no hay periodistas que puedan acudir al teatro de Mariupol a ver efectivamente cuántas víctimas se han producido, la guerra, sí, estamos perdidos y pierde la verdad, ¿no? Esa víctima siempre continúa en cualquier conflicto. Así que la obligación de ser testigos y testigos críticos y bueno, en la medida de lo posible, protegidos o medianamente cuidados por los medios.
Que es nuestra obligación moral, sobre todo. Pilar, mencionabas hace un momento ese ranking que conocemos cada año de la libertad de prensa, de la situación en la que están los periodistas en ciertos países. México es uno de esos lugares peligroso para ser periodista, porque no siempre hace falta una guerra tal y como la tenemos en nuestra cabeza para estar en peligro. En México la violencia contra los periodistas sigue produciéndose. Hace un par de días era asesinado Armando Linares, es el octavo periodista muerto en México este año. Había denunciado amenazas tras el asesinato de su compañero Roberto Toledo. ¿Qué es lo que está pasando para que se hayan convertido en uno de los países más peligrosos para los periodistas? ¿Tiene que ver las mafias? ¿Tiene que ver el mundo de la droga? ¿Qué es lo que pasa en México?
Bueno, México sorprendentemente es el país en paz donde más periodistas son asesinados. La mayor parte de ellos periodistas locales, que son los más expuestos, los que conviven, ¿no?, con sus victimarios, con sus potenciales verdugos. Y bueno, pues una combinación de crimen organizado, que es ese mal endémico, ¿no?, en muchas regiones del país, y la impunidad absoluta con la que se actúa en México. Es barato, no baratísimo, asesinar y matar a un periodista. Llevamos 8, como decías, en lo que va de 2022, más de los que murieron en el país en todo el año pasado. Y bueno, los grupos criminales ejercen una presión continua sobre estos reporteros. Insisto, los reporteros locales, los que se la juegan, los que tienen que vivir allí y mirar cara a cara a los sicarios, o compartir, como nos contaba uno de los periodistas acogidos hace pocos meses aquí en Madrid, convivir con los las mismas personas que han puesto precio a su cabeza en pueblos, en ciudades pequeñas. Y esa continua presión, esa impunidad, la absoluta falta de investigaciones serias, ¿no?, por parte de las autoridades mexicanas, y muchas veces la colaboración directa por parte de las autoridades con los grupos criminales, señalando y marcando, ¿no?, quiénes son los periodistas molestos, quiénes son los que informan sobre las corruptelas, sobre los vínculos, ¿no?, entre la política y el crimen organizado, que les coloca pues en la diana de esos grupos criminales que actúan, bueno, pues como os digo, con brutalidad y con total impunidad, ¿no? El 90% de los crímenes contra periodistas en México no se resuelven. nunca hay alguien que entre en la cárcel, no hay nadie que sea juzgado, ¿no?, por asesinar a un periodista, y eso, bueno, pues les coloca en una posición de vulnerabilidad gravísima, ¿no? No, nos preocupan nuestros compañeros mexicanos siempre, y ahora con estas estadísticas tan negras, pues nos duele más. Y bueno, ahora hablamos de Ucrania, hablamos de ese centenar de periodistas colegas, ¿no?, que están
ahí desplazados.
Allí. Pero los mexicanos están siempre peleando y les siguen matando con crudeza y con impunidad.
Sí, desde luego es una situación muy complicada la que se vive en México. Mencionábamos esos datos y estamos apenas pasado la mitad del mes de marzo. Es doloroso, veremos a ver cómo queda ese ranking de libertad de prensa en los próximos meses, porque la situación es complicada. Ha sido doloroso, pero muy interesante charlar con Pilar Bernal. Ella es periodista internacional y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar esta noche con nosotras hablando de las dificultades de ser corresponsal en Ucrania o de ser periodista en México. Nos vamos a despedir con un tema del músico mexicano Alex Quintero, que también era asesinado a tiros en abril del pasado año en Sonora, en México. Y es que también otro día sería para charlar qué está pasando también con algunos músicos, porque también son tiroteados de una forma bastante impune en México. Eso será otro día. Pilar, un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Con un saco y un lentes color negro despista bien la mirada y se traslada a un lugar. Lo acompañan bien armados sus catrines, inteligentes y fusiles para la seguridad. Una super oña bañadita en oro, no descuida para nada nunca el toro cuando se va a trabajar. Con la reno y un whiskito, que suene duro y bonito porque se va a divertir. Ya se prendió un cigarrito, de esos que van por el caldito se tiene que consentir. Por un lado se le divisa al turista, son amigos y un equipo especialista para lo que va a proseguir. ¡Vámonos! Ahí le va Miguel Herrera, saludazos.